número uno del disco del Chango Espaciú, que es música de película, fantástico, uno de los genios musicales que tiene este país. Lamentablemente tenemos pensado con un montón de chistes musicales con Marina Vitale para charlar con nuestro invitado de hoy, pero se nos han caído las computadoras, las cosas que pasan en el tercer mundo, se caen los sistemas,
tremendo.
No podemos reiniciar los sistemas, porque había un tema que nuestro entrevistado de hoy, Juan Gabriel Vázquez, compuso, para él es una felicidad total, compuso con Fonseca, nada menos, lo cantaba Juan y lo queríamos poner, era como una galantería hacia nuestro entrevistado, no va a poder ser, Vanina.
Y es que los cortes de luz, viste cómo son. Yo había pensado en el de Serrat y tampoco lo vamos a poder poner.
No vamos a poder poner, o Paul Simon, las cosas que Juan Gabriel Vázquez ponía en ese programa de radio, porque te cuento, Vanina, el protagonista, bueno, va escribiendo en primera persona, Juan Gabriel Vázquez, en un momento le invitan a un programa de radio, y nos sentimos totalmente identificados. ¿Qué pasa en el programa de radio? Algo que se suele usar mucho, nosotros lo hemos hecho por ahí. Al invitado le decís, traiga su propia música, claro. Traiga 10 temas, y él los lleva, bueno, es parte de la trama, y ahí queríamos poner alguno de los temitas, no va a poder ser, pero... Vanina Vitale y yo hemos leído los cada uno por su lado el libro, estamos fascinados. Vanina Vitale, estás fascinada con Anzola. Bueno,
estoy enamorada, aparte de joven, me lo imagino lindo, sí.
¿Sí es lindo?
Yo me lo imagino así.
Bueno, Juan Gabriel Vázquez también es pintón, saludalo.
Juan Gabriel, ¿cómo le va? Bienvenido a la conversación, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por la intención de tener toda esa música. Me hubiera parecido fantástico, pero con la intención basta, gracias.
Bueno, yo para, hay una suerte, ¿no? Para ustedes, una suerte de que Chile le haya ganado a Colombia, porque si no, hoy seríamos enemigos con Vázquez. Claro. Si hubiera sido Colombia-Argentina mañana, hubiera sido tremendo, ¿no, Juan Gabriel?
Bueno, y yo tengo que decir que no llevaríamos las de ganar los colombianos en ese caso, porque creo que el equipo argentino es probablemente la mejor selección en muchísimos años. Y eso además me tiene muy contento porque son gente que quiero, a Messi en particular y a Mascherano por mis temas barceloneses. Así que me da mucho gusto no tener que escoger entre estos dos y mi selección querida.
Claro, hay que decir que Juan Gabriel ha vivido muchos años en Barcelona, bueno, lo cuenta en el libro, y además leí una entrevista, un elogio muy fuerte que hace usted, Juan Gabriel, a Messi, ¿no? A la figura de Messi, lo que ha significado y significa como jugador.
Bueno, yo creo que es uno de los cuatro grandes jugadores de toda la historia, pero para mí es muy posible que sea el mejor. Uh-huh. Entre otras cosas por el fútbol que le tocó jugar, ¿no? Uh-huh. El fútbol moderno que no es el mismo que le tocó a Pelé en el 70, claro. Digamos. Messi es un jugador tremendamente completo que lo único que le falta es meter goles de cabeza como Pelé, pero claro, aparte de claro. Eso es capaz de echarse cualquier equipo al hombro y de ganar partidos a fuerza de su propia lectura del partido. Es un jugador muy inteligente.
Así
entonces
es.
Sí, a mí me encantaría que salieran campeones mañana.
Bueno, qué lindo que estemos hermanados en ese sentimiento y entonces a nosotros nos encanta que salga tercero Colombia. Hoy juegan hoy los colombianos.
Esperemos que sí. No tendría ninguna lógica que no fuera así, ya que ya le ganamos a Estados Unidos al principio del campeonato. Así que bueno, vamos a ver. Gracias por los buenos deseos.
Bueno, ¿qué momento, lo que es el azar, Juan Gabriel? Porque las formas de las ruinas, que es el libro de que vamos a hablar de Juan Gabriel Vázquez, es un libro muy político, tiene que ver con la historia sangrienta. Creo que no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, justo en la semana en que se firma este acuerdo, este avance tan importante entre la República de Colombia y la FARC, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido Juan Gabriel esto?
Con mucha emoción. Yo nací en el año 73, eso quiere decir que la guerra ya tenía 10 años mal contados cuando yo nací. Y no me ha tocado un solo día en toda mi vida de paz. Uh-huh. No me ha tocado vivir un solo día como lo estamos viviendo hoy en un país donde ya no hay conflicto armado. Uh-huh. Desde luego que el país sigue teniendo todos los problemas del mundo y lo seguirá teniendo los años que vienen, pero ya podemos pensar en esos problemas.
Claro.
Y no nos chupará toda la energía ese conflicto terrible que ha descendido a niveles de crueldad de todos lados terribles y que nos ha contaminado la vida de los colombianos, de manera que para mí es un motivo de celebración. Y la novela tiene mucho que ver con eso, porque la novela habla de esa capacidad que ha tenido la violencia colombiana para reinventarse, ¿no? Para seguir ahí todo el tiempo, para persistir, para cambiar de piel, pero seguir ahí envenenándonos la vida. Y cuando se publicó la novela, alguien me preguntó que si esta era la primera novela del posconflicto.
Claro.
Y yo les dije, bueno, hay que esperar a que se empiecen a firmar estos acuerdos. Bueno, ayer comenzó eso.
Claro.
Entonces estamos muy contentos.
Leyendo, disfrutando mucho, aprendiendo mucho con su novela, Juan Gabriel. A mí me entraba un sudor frío por la espalda. ¿Por qué? Porque lo que usted cuenta es tan parecido a lo que ocurre en la Argentina. La novela, se lo cuento a los oyentes, hace centro en dos magnicidios que hubo en Colombia, de Gaitana a mediados del siglo pasado y de Uribe a principios del siglo, y las complicidades que hubo para que eso no se investigara y para que no saliera a la luz. Y a nosotros nos está pasando lo mismo incluso ahora, con el atentado a la AMIA, con la muerte del fiscal Lisman. ¿Es tan parecido a lo que nos ocurre a nosotros hoy, a los argentinos, en materia de complicidades y ocultamientos, a lo que les ocurre a ustedes, los colombianos? ¿Es un signo de Latinoamérica?
Bueno, yo he estado ya presentando el libro en algunos países, y particularmente en México tuve exactamente la misma sensación, tuvieron los lectores mexicanos la misma sensación, de que somos un... ellos también tienen sus crímenes, sus grandes crímenes que han marcado la historia del país, sin que se sepa todavía cuál es la verdad profunda, quiénes están realmente detrás de esos crímenes. Y lo que ha sido entonces mi conclusión es que somos un continente en el que la historia no siempre cuenta la verdad, ¿no? En que hay fuerzas muy poderosas que reescriben la historia a su antojo, que nos han mentido sobre ella, que nos han dado versiones incompletas sobre los, en particular los crímenes que nos han marcado. Y claro, en lugares así, las teorías de la conspiración brotan silvestres, ¿verdad?
Claro.
En cualquier parte, los ciudadanos, como reacción a esas mentiras oficiales, empezamos a inventar historias. Y esas son las teorías de la conspiración de las que se ocupa mi novela.
Claro, claro. Bueno, hasta tal punto que se habla, bueno, Uribe y Gaitán son los nudos de la novela, pero también se habla del asesinato de Kennedy como trasfondo, e incluso algo que para nosotros es más importante para ustedes los colombianos que para nosotros los argentinos, la muerte de Gardel. Para ustedes sigue siendo un tema de discusión.
Bueno, la muerte de Gardel, sí, la muerte de Gardel, yo creo que para algunos de nosotros que estamos interesados en su figura y que nos gustan esas historias y nos gusta el tango, pues sigue siendo un foco de interés y de curiosidad. Pero eso acabó en la novela, entre otras razones, porque a mí me toca de manera indirecta. La primera persona que llegó al lugar donde murió Gardel, en el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, fue un perito que llegó para hacer las mediciones del accidente y estas cosas que se hacen. Y resulta que ese perito tuvo una nieta muchos años después, tuvo un hijo y ese hijo tuvo una hija, y con esa hija me casé yo. De manera que,
claro.
De manera que por esas coincidencias, el crimen de Gardel hace parte indirecta de mi vida, ya sé, el crimen de Gardel. El accidente en que murió Gardel hace parte de mi vida ya hace muchos años.
Claro, claro.
Qué lindo.